¿Cómo le va? Gustavo Martínez, la saluda.
¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarlo a usted, a su equipo y a toda la audiencia.
Ministra, bueno, hasta el día de hoy, ¿cómo se ha madurado, cómo se ha ido avanzando después del anuncio del gobernador de anoche, que la verdad nos sorprendió a todos respecto a esta posibilidad, primero, al adelanto del receso invernal y después el inicio escalonado de clases, tal como lo hablábamos en cuatro fases hace un ratito acá? ¿Cuál es su visión al día de hoy de esto?
Bueno, este es un plan que se viene trabajando con nuestro equipo, Gustavo, desde que comenzó la pandemia. Trazamos un plan de emergencia educativa que nos llevó a construir un vínculo pedagógico para reemplazar el cara a cara que no podía darse en la pandemia. Lo hicimos a través de un lazo virtual que en muchos casos fue efectivo y que sirvió para establecer quién enseña y quién aprende desde cada extremo de una línea virtual. Seguidamente trabajamos qué enseñamos en pandemia, porque los contenidos habituales planificados no podían tener lugar, y seleccionamos saberes prioritarios para definir la hoja de ruta del docente y que esto permitiera que hasta fin de año enlacemos todos los saberes entre lo que ya se aprendió el año anterior y lo que necesita aprender el niño el año siguiente, de modo que la trayectoria pueda completarse. Además lo complementamos buscando estar más cerca de los chicos con un censo de conectividad para ver en qué lugares estaba faltando ese lazo virtual. Detectamos aquellos ámbitos de trayectorias vulnerables pedagógicamente, lo cual nos llevó a este plan, a trazar este plan de servicio de apoyo escolar con refuerzo alimentario y con ayuda a las familias en la en ese acompañamiento necesario del aprendizaje del hogar. Lo hicimos con motivo de esto es que decidimos como gobierno anticipar el receso escolar para posibilitar esta organización que va a ser posible que a partir del 15 de junio, en forma progresiva, escalonada, vayamos recuperando presencialidad con un servicio de apoyo primero a quienes más lo necesitan en zonas rurales más alejadas, dispersas, de escuelas albergues, segundo lugar el resto de escuelas rurales, en tercer lugar las escuelas de alta vulnerabilidad de zonas urbanas y por último las de vulnerabilidad media y baja de zonas urbanas, ya en este último caso con un solo día por cada año borrado, atento a la necesidad sanitaria porque las escuelas urbanas son más numerosas en partícula. En los casos de escuelas urbanas, los niños van a asistir a la escuela de su barrio. Siempre este proceso es voluntario, es optativo para la familia, no es obligatorio. Lo obligatorio es lo virtual hoy día. Este es un servicio adicional, complementario que le estamos dando a la familia, de modo que un día pueden asistir a la escuela más cercana, que no necesariamente es la propia, ayuda a encontrar un docente que no necesariamente es un maestro, porque va a asistir el docente que vive también cerca, para hacer este apoyo escolar y agregar un docente más que trabaje conjuntamente con el docente que tiene asignado el niño joven. Así que es un esquema voluntario, los gremios están trabajando con los gremios docentes, con nosotros, para organizar la logística y los aspectos administrativos. Ayer tuvimos una reunión con el gobernador, hoy 3:30 empezamos las mesas de trabajo para estas 3 semanas próximas, esta de las 2 que vienen, vamos a ultimar todos los detalles, incluso el acondicionamiento de las escuelas, con todo lo necesario para que el protocolo sanitario se cumpla acabadamente y podamos tener entonces estas primeras fases de regreso presencial a cada una de las escuelas.
Ministra, le hago una pregunta. ¿Puede haber diferencia en la vuelta a clases con relación a las escuelas públicas y privadas en Capital, o va a ser todo al mismo tiempo?
Todo es simultáneo. El sistema educativo es uno solo, la diferencia de gestión estatal o privada no incide. Estamos logrando un acercamiento y un trabajo solidario con todas las instituciones educativas, así que todo el regreso es simultáneo en todos los ámbitos.
Bien, ¿y cuándo tienen previsto, en este plan me imagino que lo tienen en carpeta, que vuelvan las clases con normalidad?
No, eso no le puedo decir porque como todo depende de lo sanitario y de que continúe esta responsabilidad ciudadana en el cuidado personal y también solidario, la verdad es que es un tiempo que se va a definir, el plan lo tenemos, pero todo va a depender de cómo suceda los sanitarios.
Ministra, disculpe, ¿usted cree que se entendió el mensaje del objetivo que busca esta estrategia anunciada en el día de ayer? Porque la mayoría de medios de comunicación y el rebote que esto tiene, inclusive a nivel nacional, manifiestan que en Jujuy vuelven las clases.
Bueno, lo que pasa es que sin duda la expectativa social está puesta en cuando ustedes, los medios también, en muchos casos, han venido preguntando siempre cuándo regresamos a clases. Lo que pasa es que no, la escuela es un escenario complejo donde los vínculos, las relaciones, la organización, es decir, los tiempos, espacios y gramática que le llamamos en educación son muy complejos y no es un switch que se pone on u off y con esto podemos desandar o echar a andar la escuela. Uh-huh. Entonces necesitamos un tiempo de prueba, ensayo, porque regresar en tiempo de pandemia no tiene manual, cada país ha tomado medidas diferentes. En la Argentina no hay antecedentes de este regreso en otras provincias. Entonces estamos trabajando, tomando en cuenta todas las experiencias que hay en el mundo, porque 190 países han suspendido clases, 2,5 billones de estudiantes han tenido clases virtuales y 63 millones de docentes han estado enseñando desde casa. Entonces estamos siguiendo todo este proceso mundial, pero elaborando soluciones y propuestas que están adecuadas a nuestra realidad, a nuestra región y a nuestra condición sanitaria, que es particular porque no tenemos circulación de virus en la provincia y esto no es circulación comunitaria y esto favorece la toma de estas decisiones. Y por supuesto iremos viendo en el camino si lo sanitario sigue en la proyección favorable, vamos a seguir flexibilizando servicios y aumentando los servicios educativos, ahora limitados a primaria y secundaria. Veremos a nivel primario y superior, ustedes saben que el transporte público estaba limitado en esta instancia a lo esencial, sí, con frecuencia reducida para salud y seguridad. Por lo tanto, no podemos movilizar la cantidad de alumnos y docentes que se mueven a nivel superior y también el inicial, porque el niñito o niñita va acompañada si el papá de la abuelita de alguien que lo lleva a la escuela o al jardín maternal o al el jardín de inicial, entonces precisamos sin duda seguir con los cuidados e ir viendo cuándo son oportunas las decisiones, y como en este caso consideramos que lo son para el receso que comienza el lunes y para ese plan que tenemos a partir del 15 de junio.
La última pregunta, ministra, ¿cómo ve usted que llegamos de esta manera, así escalonado, de seguir todo bien? ¿Cómo llegamos a fin de año? ¿Llegamos con la posibilidad de cerrar un ciclo lectivo o quedará abierto o hay otras posibilidades? ¿Cómo ve usted? ¿Qué se imagina que puede llegar a pasar a fin de año, sobre todo con el problema de los últimos cursos de cada ciclo? ¿Qué le parece que puede pasar?
Gustavo, hemos venido trabajando con mucha responsabilidad para que los saberes prioritarios nos permitan, sí, primero hacer evaluación formativa, evaluación en proceso, que chequee continuamente el progreso del alumno, uh-huh, o alumna a lo largo de todo el año. Este es diferente a tomar la foto, que significa sacar, hacer una prueba, pedir un trabajo práctico y calificar con nota. Por esa razón no estamos evaluando numéricamente, sino evaluando el proceso, la película completa de cómo fue aprendiendo e incorporando saberes en cada estudiante. De modo tal que nosotros trabajamos para que podamos acreditar los saberes a fin de año y promocionar adecuadamente a los chicos. No queremos generar baches en las trayectorias escolares. La provincia ya vivió momentos en que por decreto tuvo promocionar a los estudiantes y generó interrupciones y generó problemas.
Eso no va a pasar, eso no va a pasar.
Las trayectorias. No. Así que trabajamos para eso, para que la promoción sea efectiva en función de los saberes adquiridos.
No va a haber una promoción automática como aquella de la que usted me está, se está acordando.
Claro.
Bueno. Perfecto. Isolda Calcina, muchísimas gracias, ministra, por
gracias, el tiempo. Gracias, Gustavo, a todo su equipo. Que tengan todos buenas jornadas.
Igualmente, hasta luego. Ahí estábamos. Bueno, han quedado varias frases subrayadas, ¿no? Yo la verdad que a medida que iba charlando, me han quedado acá un par de temas. Por ejemplo, cuando vuelvan las clases, cuando vuelvan estas clases de apoyo, estas clases de asistencia...
Y lo aclaró, y es bueno...
Que... No necesariamente van a volver a su escuela.
No, y no necesariamente con su docente, y no son obligatorias. O sea, esas tres cosas, a ver...
Suponete, yo vivo en el barrio Malvinas,
sí,
y mi hijo va al colegio... al Nacional 1.
Sí.
A la escuela pública, al Nacional 1, acá en la frente de la vieja estación. Quiere decir que no necesariamente tiene que venir mi hijo desde allá del barrio Malvinas, que puede, sino que puede ir al Bachi...
Bueno, pero los chicos van a ir a su escuela.
¿Pero a vos qué te parece?
Los chicos van a ir a su escuela.
Pero obviamente...
Ahora, lo que sí es... a ver, dos o tres cosas que a medida que van pasando, dos minutos, y se empieza a explicar un poco más este plan, van quedando claras. La primera, las clases son una vez por semana.